Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Ya es... iba a decir lunes no, es miércoles, son las 3 y 35 de la tarde de España. Buenos días a la gente de LATAM, muy buenas noches a la gente de Australia. Miércoles 2 de noviembre, iba a decir hoy es lunes, no, hoy arrancamos ya noviembre por fin y damos comienzo, ¿no?, a un nuevo mes. Ya nos queda un poco, el otro día ya me salió el tuit de María Carey, bueno, el otro día no, ayer, y dije, joder, ya está aquí María Carey, lo que significa... lo que significa que la Navidad está a la vuelta de la esquina. De hecho, reconozco abiertamente, sin tapujos, sin vergüenza, que el otro día me compré ya mantecados. Creo que es la primera vez en mi vida que me he comprado mantecados en octubre. También te digo que creo que es la primera vez que estamos a 2 de noviembre y me acabo de echar una siesta un ratito y he dormido con el ventilador. O sea, esto creo que también es nuevo. He estado en manga corta, lo he dicho muchas veces, con pantalón corto. Pero con el ventilador, esto ya no. O sea, Jaime, que ya sé que me estás escuchando, qué combo más raro, ¿verdad? Estoy comiendo mantecados, que lo compré en octubre, y luego con el ventilador puesto. good times, fala. ¿No? Un poquito, ¿no? Es un poco raro, ¿no?
Hace demasiado calor,
o sea...
Yo, en esta época del año me gustaría ya a ver cómo... O sea, centrar toda mi, sí, todos mis armarios, decir, pues eso, ropa de invierno, ropa de verano. Pero llevo con la ropa de entretiempo mes y medio, casi 2 meses, y como que no encuentro el momento ni de jubilar la ropa de verano. Así es que, o sea, yo sigo yendo por casa en pantalones de pantalones cortos,
sí, sí,
y
sí,
en camiseta de manga corta. Luego cuando salgo sí que a veces me pongo, yo que sé, un pantalón más largo y tal, pero que por aquí por casa sigo yendo como si fuese, no sé, en agosto.
Me hizo mucha gracia porque el otro día iba escuchando por la calle una pareja, ¿no? Iban con un amigo y te lo juro, ¿eh? La conversación era algo así como, me cago en la madre que parió el tiempo, ¿no? Dice, hace un mes saqué el nórdico porque hubo una semana que bajó un poquito la temperatura después de todo el calor que habíamos tenido en verano. Dice, llevo un mes durmiendo encima del nórdico, sin camiseta, no tengo ganas de guardar otra vez el nórdico en el armario porque eso significa que lo tengo que lavar, no sé cuánto, tal. Y nada, me hizo mucha gracia. Lo de los mantecados, oye, la gente de Latinoamérica, ¿allí se venden mantecados? Va en serio, ¿eh? Lo pregunto totalmente en serio. No sé si la tradición tan de mantecados, polvorones y roscones y todas las cosas o dulces típicos de aquí de España se destilan por allí. Me llama la atención porque muchas veces, esto sí me ha pasado con gente, amigos extranjeros, ¿no? Obviamente, viene a lo mejor un amigo de Inglaterra o Francia y tal y demás, incluso italiano, y yo le decía, no, los mantecados, y me decían, tío, pues esto no se destila tanto. O sea, ¿no, a ti te suena de algo, Jaime?
No tengo ni idea, sinceramente.
Ni idea, ¿no?
Yo es que además, personalmente no soy de mantecados.
No,
yo soy de
turrón. Madre mía. Yo que te iba a preguntar cuál es tu favorito.
Es que a ver, en mi provincia donde está Shishona,
claro,
que es donde se hace casi todo el turrón. Quiere decir, aquí lo... Bueno, también es típico el mantecado, pero que el turrón es de mi tierra.
Claro. Eso te voy a decir, que digo, madre mía, Jaime, por favor, ¿eh? Esto, yo que te iba a preguntar cuál era tu favorito y me estás diciendo que no. Aquí en Madrid hace un rato estábamos entre 15 y 20 graditos. No, aquí hace 28 ahora mismo, o sea que de eso poco, ¿no? Aquí en Valencia yo estoy sin camiseta del calor, me decís por aquí, qué pereza me está dando ya María Carey. es que ya, además, ella ha abrazado el meme, que esto me parece súper importante. Cuando un famoso sabe que es meme y abraza el meme, esto tiene es doble valor, doble worthy, ¿sabes? Porque es como ella misma sabe que cuando llega el 1 de noviembre arranca la Navidad. Y es como, me parece maravilloso. Es lo mejor del mundo. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que le dais al botón de seguir en Spotify. Seguimos ahí subiendo poquito a poco, ¿no? Con esa meta, ¿no? De meternos en los 3.000 seguidores, ¿no? Antes de que finalice este año 2022. Vamos a ver si lo conseguimos. Está difícil, creo que llevamos hoy 2.540, creo que era. Vamos poquito a poco, ¿no? Pero a ver si llegamos. Y gracias, por supuesto, a todos los que os suscribís, a todos los que dais ahí el apoyo con el Prime. Mira, de hecho, hoy ya tenemos dos suscripciones, Jaime. Se ha suscrito JaviBreno25, que se suscribe 5 meses, y Sanchumi 14 meses para que puedas comprar la VR2, ¿no? Nos dice Sanchumi con esos 14 meses. También sabe que se forra Royalty, dice Borja. ¡Hombre! ¡Hombre, que sí se forra! María Carey sabe que llega estas fechas y hace así y dice... Bueno, familia, hoy se come. Familia, hoy se come, ¿no? Y se frota las manos y dice... Bueno, a ver cuánto voy a ganar este año por royalties de la canción. Vamos, la cantidad de millones de dólares que le tiene que entrar en la cuenta bancaria. Básicamente, estos dos meses que vienen... Tiene que ser increíble, ¿no? Harry, muchísimas gracias, que también se suscribe 17 meses por aquí con su Prime. Muchas, muchas gracias. Dice, venga, para mantecado. Pues no te creas, ¿eh? Da, por lo menos para dos mantecaditos te da, ¿eh? Yo creo que la suscripción del Prime. Y Stropkin, que también tira el Prime, 19 meses. Y dice, dos mesecitos para el meme. Dos mesecitos Stropkin, también va para mantecado. Ah, bueno, Jaime no. Jaime va para el IKEA. De hecho, a Jaime le pagué el otro día y le puse en el... Esto, Jaime, lo podemos contar, ¿no? Vale, me dice Jaime que sí. Cuando le pagué el otro día a Jaime, le puse en el concepto de la transacción para que compres muebles de IKEA. Así, tal cual. O sea, no le puse ni salario octubre ni nada. Le puse para que compres muebles de IKEA. Sin más. Así, como concepto.
Y le mandé la foto, efectivamente, de las dos Billy.
Exacto. Dice Álvaro, y el que me pusiste a mí, maldito. El de Álvaro también. Es que, Álvaro, este me cambié y en lugar de poner... transacción octubre, no sé qué, Álvaro le puse para cartas de Magic, ¿vale? O sea que creo que tampoco iba muy, muy desencaminado.
No, este mes hay expansión nueva de claro. Magic.
Digo, yo creo que no voy a ir desencaminado cuando le ponga eso de transacción. Va a ser gracioso porque, bueno, eso de cara al fisco me va a decir el fisco, oye, ¿esto es salario o no es salario? Digo, sí, sí es salario, pero para muebles de IKEA. Jaime, bastante actualidad, bastantes cositas, ¿no?, que tenemos hoy que comentar porque madre mía, cómo nos han roto la escaleta, pero a una buena hora. Nos ha dado tiempo a recopilar información. Y es que es muy fácil. Las VR2 de Play van a costar... €600. Me gustaría recopilar precios que dijimos aquí en el pasado, pero yo he fallado. Yo he fallado.
Sí, yo también. Yo esperaba menos, tampoco muchísimo menos, pero ya las esperaba en torno a 500. Sí. Y sobre todo esperaba que no superasen eso, la barrera psicológica de que cueste más que la propia consola.
Tal cual. Eso,
o sea, ahora hablaremos porque sí que...
No, no, dale,
o sea,
ya,
estaba
dale,
mirando
ya,
eso,
entra,
comparaciones
todo
con... O sea, eso, uh-huh. Que estaba mirando al final, que si comparas como con otros cascos y tal, está de hecho en la parte baja de la escala de lo que son el precio de las VR, sobre todo las que incluyen mando. Uh-huh. Aquí esto es bastante importante, que son €600 el casco de VR con el mando.
Sí.
Pero igualmente, yo creo que la barrera psicológica esa no había que superarla. Uh-huh. O sea, el hecho de que te vaya a costar más el casco de VR que la propia consola. Y luego sí. Es eso, que si te pones a mirar... importante, saldrá el 22 de febrero de 2023.
Sí.
Se ha revelado no solo el precio, sino también la fecha. Y es eso, sí que es verdad que si lo comparas con otros cascos de, no sé, los Vive Pro 2, pues son $800 sin mandos. Lo más barato a lo mejor de Vive, los Focus Plus que incluyen, eso, que incluyen ya como los cascos con mando, pues eso, $800 por ahí, los Focus 3, 1300, las de VR de Valve son 1000. Estaba buscando en plan de que las únicas que realmente son más baratas, que son las más baratas de probablemente todo el mercado, son las MetaQuest 2, que son €450 e incluyen mando, importante.
Sí, y habían subido. Son las que yo tengo, las Oculus, vaya.
Y esto a mí, o sea, aún así me ha sorprendido eso, que no hayan hecho algún esfuerzo para meter algún juego o lo que sea para que psicológicamente no superas esa barrera. Porque para mí eso rompe totalmente el simple hecho de que te vaya a costar más el casco VR que la consola, aunque ya decimos que comparado con el resto de dispositivos del mercado, está más bien en la parte corta. Esto lo estábamos hablando antes fuera de directo. Creo que al final el problema es, por una parte, que la VR es muy cara, sigue siendo muy cara después de todos estos años. Pero sobre todo que no sabemos muy bien a quién quiere ir, ¿no? Porque si hubiese intentado ser la más barata, es decir, haber tirado por recortar especificaciones, pero competir con las Meta Quest, por ejemplo, hubiese sido una cosa. Si hubiese apostado por ser las más novedosas del mercado y ser como las más caras también, bueno, eso es difícil porque creo que las Meta Quest Pro estaban como en $1,800. Pero eso, que igualmente, como que está en un punto intermedio en el que parecen, o sea, dan la sensación de estar sobrepreciadas, pero al final eso, como que no están ni en la gama de ser suficientemente barato ni es lo suficientemente eso, potente. Sobre todo, yo creo que incluso más que potente el tema es el cable. Para mí el tema que mata a las VR2 en comparación con muchos otros dispositivos que están en mayores precios es el hecho de eso, de que dependa del cable.
Estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con esto que está diciendo Jaime. Es más, has puntualizado una cosa que yo también pensaba que no iba a ocurrir, que superara el precio de la consola.
Es que psicológicamente para mí es el golpe.
Exacto, tal cual. Es que psicológicamente es que la consola vale 550. No, son 500, no. Acordaos que subió el precio de Sony 50 euros. No la vas a encontrar por 550 ni de coña, porque no la encuentras. Ya no hablo de España, hablo ya a nivel mundial. A nivel mundial, los packs que te están vendiendo es con un juego. Te va, ya sea Call of Duty, ya sea FIFA, ya sea ahora mismo Ragnarok. Es decir, al final el pack se te va a 6,20, 6,30. Estos son precios oficiales, ¿eh, Jaime? Es lo que me estoy refiriendo. Es decir, que ya la consola suelta como tal ahora mismo no la hay. Te la venden con un juego de turno o con el pack. Y ahora esto es que se te va a 1,200 euros. Precio oficial, ¿eh? O sea, sin packs que tú luego le tengas que meter en tiendas, etcétera. Y es que, claro, a mí ese concepto de la barrera, como tú has dicho, psicológica de superar el precio de la consola, me parece súper importante porque, he repetido dos veces súper, os pido perdón, porque estábamos hablando en su momento, ¿no?, cuando se presentaron, que yo la veía por debajo. La veía por debajo para que por lo menos al usuario de PS5 le fuera más atractiva o quisieran intentar abarcar a un mayor número posible de usuarios, ¿no?, de jugadores, ¿no? Lo típico de vamos a hacer. Luego, de hecho, vamos a traer una noticia de Xbox, dice Phil Spencer, que pierde dinero por cada consola, ahora luego lo comentaremos. Pero yo pensaba precisamente que los tiros iban a ir por ahí. ¿Sabes, Jaime? Yo pensaba que los tiros iban a ir de, bueno, vamos a hacer un pequeño sacrificio a lo mejor, perdiendo un poco de cada dispositivo, pero a cambio vamos a intentar vender más y por tanto se vende más software, se vende por tanto más juegos, se vende en general más dispositivos, estamos creando un caldo de cultivo de cara al futuro. Pero es que no ha pasado eso. No ha pasado eso y es lo que me sorprende, la verdad. Y lo digo de manera totalmente honesta.
Sí, a mí, yo pensaba que iban a hacer eso, que aunque fuese tirar muy a pérdidas,
sí,
pero intentar contener la subida del precio de las VR2.
Claro.
Que es evidente que han esperado hasta el último momento, en plan de que febrero es dentro de 4 meses prácticamente. Uh-huh. Un poquito menos de 4 meses. Entonces, evidentemente sabían que iba a ser una mala noticia y han esperado hasta el último momento posible para darla. O sea, sí, porque prácticamente las anuncian y creo que es en un par de semanas abren las reservas, pero es eso. Yo creo que sabían que iba a ser una mala noticia, sabían que se iba a recibir mal y por eso han esperado tanto para darla.
Han esperado también a después de los resultados fiscales, no es casualidad. Es decir, esto ha sido justo después de dar los resultados financieros, ¿no?, de la división, bueno, de Sony, ¿no?, y en general de PlayStation. Ahora luego los comentaremos, pero es que van por ahí los tiros. Es que van por ahí los tiros. ¿Cuántas veces llevamos diciendo aquí en el programa cada vez que haga? Y porque ha ido dando la información a cuentagotas, ¿verdad? Es decir, no vamos a contar nada nuevo que de las VR2 a estas alturas porque ya le hemos dedicado diferentes programas comentando las especificaciones que iban saliendo digamos que al blog, ¿no?, a las noticias. Claro, ahora nos faltaba el detalle grande, que es la fecha de lanzamiento, que es febrero, que esto ya lo hemos comentado, lo hemos dicho, será exactamente el 22 de febrero, y después los 600 euros de rigor que va a costar. Vale, a mí me da la sensación de lo que tú has dicho, Jaime. Han estado hasta el último momento barajando cuál era el precio. Es decir, han estado hasta el último momento diciendo, venga, va, hacemos esto o no lo hacemos, nos quedamos aquí o no nos quedamos. Y ojo, que en Estados Unidos son $550. Es decir, Vale.
Ya estamos con el cambio de más euros que dólares, que...
¿Sabes por qué es eso, no?
Esto siempre... Bueno, evidentemente el euro está pasando... Sobre todo, el dólar está en un momento muy bueno. Y el euro está en un momento muy malo. Pero que siempre sabíamos que en el momento en el que estaban las compañías esperando a que esto pasase... Porque esto es algo que en cuanto han podido, en cuanto han visto la oportunidad, lo han aplicado hasta su vida. Y lo que comentábamos, que van a tardar en dar la vuelta. Porque además no lo ha hecho solo Sony. Apple, por ejemplo, también ha hecho lo mismo. Lo vimos, de hecho, incluso en Steam ha cambiado los precios recomendados y ha subido, creo que era entre un 10 y un 20%, dependiendo del rango de precio, la conversión euro-dólar. No solo vamos a salir perdiendo en este caso en juegos de Sony, sino también, ya digo, en prácticamente todas las empresas que están tecnológicas que están pudiendo, están aprovechando para cambiar el precio de los euros, o en general todo el cambio que sea al dólar, digamos. A mí es que me molesta siempre lo mismo, que es que son muy rápidos cuando las circunstancias son favorables para ellos, cuando el dólar está fuerte. Si el dólar baja, vamos a tardar mucho en ver esos cambios.
Claro. Es a lo que quiero llegar, ¿no? Está ahí por aquí. Oye, ¿pero es con IVA o sin IVA? Normalmente cuando se anuncian estos precios en Estados Unidos, ya sabéis que no lleva luego la...
Sí, porque los impuestos generalmente los ponen los estados. Entonces el precio, dependiendo del estado en el que estés, las PlayStation VR 2 van a costar distinto. Es decir, lo que ahí se pone es el precio sin los impuestos y luego más adelante se le añaden los impuestos. Pero generalmente, haciendo esa misma conversión, es decir, con impuestos incluidos en Europa y sin impuestos incluidos en Estados Unidos, el cambio había sido 1-1 durante muchos años.
Exacto.
Eso es algo que ya lo dábamos por sentado y que han aprovechado en cuanto el dólar ha estado un poco más fuerte de lo normal, que sí que es verdad que es cierto que está el dólar muy fuerte con respecto a otras monedas, que hemos visto que, por ejemplo, la libra se ha devaluado mucho, el euro no está pudiendo competir contra el dólar, pues están aprovechando la ocasión para subir para subirnos el cambio al resto. Pero que es eso, que una cosa no quita la otra, que efectivamente, esto siempre lo decimos, en Estados Unidos no se incluyen los impuestos porque cada estado puede cambiarlos, entonces puedes ir dependiendo de dónde vayas, el precio final va a ser ligeramente distinto, pero que eso, que aún así el cambio antes era 1-1 sin contar tampoco los impuestos.
Claro, a lo que queremos llegar, Jaime y yo, es que el cambio antes era 1-1 y ahora ya no es 1-1. Ahora ya directamente te pone $550, 600 euros. Y esto es, obviamente, no venía incluido el tema de los impuestos, como hemos dicho, pero era conversión 1-1 igualmente. Ahora ya no. Ahora ya directamente, como la moneda está más flojucha, pues directamente te lo suben. Y como muy bien ha dicho Jaime, da coraje, ¿no? Porque para estas cosas bien que actúan rápido, pero al revés, es como, no, esto...
Pero cuando el dólar estaba débil, no nos cambiaron tan rápido los precios.
No nos cambiaron los precios tan rápido, ni nos dejaron aprovecharnos de ello, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Dice por aquí Jesús, mi querido Jesús, creo que están haciendo la táctica PS Vita, algo más caro que ya no puede competir para matar las VR de PlayStation. Hostia, yo no sé hasta qué punto eso, Jesús, fíjate. Dice también por aquí más cositas. Estáis comentando lo del IVA. Sí, correcto, lo del IVA. Se las van a comer con patata. Nos comentáis también por aquí, ¿no?
No veo exactamente a qué tipo de público quiera apelar.
Claro.
Porque al público, ya decimos, como más especializado, que sí que está muy, muy interesado en las VR, hay opciones mejores, evidentemente, en el mercado, más caras, pero también que ofrece más oportunidades, y sobre todo en PC siempre va a haber como más experiencias. Claro. Es decir, las PlayStation VR 2 va a ser como una experiencia a lo mejor más controlada, que vas a tener lo que salga en PlayStation Store, no es como al final en PC tú puedes descargarte no solo lo que haya en Steam, sino también experiencias de Itch.io o gente que haga cosas experimentales, las va a poder lanzar y las vas a poder ejecutar en tus VR. Entonces es como, son más limitadas al final. Tienes un catálogo mucho menos amplio que las que disfrutas en PC. Y aunque ya decimos que, o sea, calidad-precio realmente creo que no están tan alejadas de lo que deberían, es que...
No. Es que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo.
Da igual, porque es que cuesta más que la propia consola.
No, creo que tú y yo estamos de acuerdo en que las especificaciones que trae por el precio que tiene, comparado con, obviamente, la competencia, tú dices, vale, entra dentro de ese rango de precio, ¿no? A mí una cosa que me mata, que es el cable. Cuando ya juegas sin cable se nota un montonazo, y esto es así. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que como poseedor de las Oculus Quest 2, cuando juegas sin cable, eso se nota. Se nota una barbaridad. Es como de repente que te sientes más ligero, te vas con menos miedo, etcétera. Es decir, especificaciones y características son parejas, ¿vale? O puedes entender el precio. El problema es hacia quién quieres apelar. El problema es hacia dónde quieres dirigirte, porque para esto tienes que ser que te guste, o sea, primero tienes que tener una PS5, que ya de por sí no es muy habitual.
Está complicado.
Es complicado, porque no lo vamos a negar. Y segundo, tienes que querer gastarte 600 euros en la propia realidad virtual, la propia VR. No olvidemos, la VR1, se sabe que la cifra de venta está entre 5 y 10 millones. Esta cifra la hemos dado aquí y tú dices, Nacho, hostia, es que esa cifra es muy amplia. Ya, pero es que es la que se sabe. Entre 5 y 10 millones de dispositivos fueron los vendidos de VR1. Es que con este precio, teniendo en cuenta que PS5 va a un ritmo que va a costarle a lo mejor un poquito más que a PS4, etcétera, si consigue de nuevo meterse esto entre 5 y 10 millones, sería un logro. Te lo digo en serio, Jaime. Sería un logro porque sobre el terreno pinta más desfavorable, ¿eh?, para Sony.
Sí, a ver, como siempre.
Sí.
Lo terminaremos viendo más adelante, pero... A ver, tampoco voy a mentir, yo no he estado en el carro de la VR.
Claro.
O sea, es algo que no termina de convencerme, ni siquiera las experiencias como más potentes, como que prácticamente solo quiero jugar a Half-Life Alyx, que sí que es verdad que tengo muchas ganas de jugarlo, pero como que no encuentro nada que realmente me diga, sí, voy a hacer esta inversión en este hardware. Uh-huh. Y al final eso, este tipo de noticias, pues tampoco consigo.
Y el detalle muy importante, nos lo dice, por ejemplo, aquí J. Navarro, nos lo dice... Pebardo, nos lo dice Adrián, Galvanais, nos lo estáis diciendo varios en el chat, que es que además no son compatibles con los juegos de la VR1. Que yo creo que esto también, quieras o no, si tú tienes la VR1, quieres dar el salto a la VR2, tienes ese historial ahí de juego y te están diciendo que no vas a poder usarlos, salvo que el desarrollador saque un parche, creo que eso resta mucho, Jaime. Creo que eso también, para tu propio usuario, para aquella persona que te ha dado el beneficio de la duda con el primer dispositivo, de cara al segundo le estás poniendo una piedra. O sea, le estás diciendo, oye, vale, no te voy a decir que no, pero te estoy poniendo un pequeño obstáculo, ¿no?, para dar el saltito.
Sí, yo de hecho, una de las situaciones en las que me hubiese planteado unas VR2 es que fueran compatibles con todo el catálogo de VR1.
Sí, yo creo que ahí...
Pero eso es como eso, de nuevo, otro tema más que sencillamente no consiguen que... O sea, no me veo atraído a las VR. Y las VR2, pues aún menos.
Yo ya digo, dejamos por aquí el caso de las VR. Ya le hemos dedicado el suficiente tiempo. No vamos a entrar en especificaciones porque, como digo, ya lo hemos comentado en programas anteriores. Lo que nos interesaba era el precio y la fecha de lanzamiento. Han esperado hasta el ultimísimo momento, como ha dicho Jaime, para oficializarlo, porque sabían que iba a ser un mazazo. Es más, no es casualidad que hayan esperado a justo después de los resultados financieros, de los que vamos a comentar o los que vamos a hablar ahora, porque no es una noticia buena. Yo ya digo, yo pensaba que iba a ser menos, yo pensaba que iba a estar entre 400 y 500, a pesar de que la VR obviamente es cara, pero cuesta más que la propia consola de base, ¿no? Todo esto viene relacionado, como digo, con los resultados financieros de Play, porque ¿qué cosas tiene el mercado, verdad, Jaime? No han sido buenos, pero como Sony los pronosticaba peores, al final han sido mejores de los que esperaba y por tanto suben bolsa. Qué curioso eso, ¿verdad? Siempre me parece el tema...
Ha sido un buen trimestre que hicieran,
claro,
subido,
claro.
Un 16% en ingresos con respecto al mismo periodo del año anterior. La mala noticia la veremos y...
Dale, ya. Si básicamente lo que quería comentar es que es curioso, ¿no?, que ellos pronosticaban que iba a ser peor, que esta es la clave de todo, ¿no? Pensaban que iba a ser un trimestre peor, ha sido al final mejor, por tanto, subes en bolsa, esto es algo que suele ocurrir bastante, pero aún así ha habido también puntos donde no han estado contentos, porque, por ejemplo, que es el que tú vas a decir, en PS Plus han perdido una cantidad ingente de usuarios, pero en cambio han recuperado más dinero gracias a los diferentes modelos de suscripciones.
Sí, a ver, vamos a hacer
ese
un...
juego. Venga, sí, dale uno a uno. Sí.
Resumen rápido, con respecto al mismo trimestre del año anterior, ha subido un 16% sus ingresos. Perdón, un 12%, 16% Sony al completo. Ha subido un 12% los ingresos de la división de videojuegos. Es el mejor Q3 de cualquier compañía de videojuegos, o sea, de cualquier compañía de las tres grandes, o sea, de Microsoft, Nintendo y Sony. Es el mejor tercer trimestre de cualquier año, que es al subir un 12% sus ingresos. Lo que han bajado son los beneficios, esto es importante. Entonces han comentado pues, una serie de razones. Por ejemplo, ha bajado la venta de juegos first party. Han reducido las suscripciones al PlayStation Plus en prácticamente 2 millones de personas, pero sin embargo han batido su propio récord de ingresos por suscripciones. Exacto. ¿Qué significa eso? Que están sacando más dinero por suscripción, por lo tanto, aunque han tenido menos suscripciones, han sacado bastante más dinero que antes.
Lo cual te interesa.
Creo que decía que de media cada usuario le había sacado un 11% más de... Uh-huh. Con respecto a la cifra anterior. Esto significa eso, que el paso al Extra y Premium les está permitiendo obtener más dinero por cada persona. Pero eso, lo que comentaban es que el cambio, o sea, la reducción de los 2 millones se debe principalmente a gente que ha dejado de jugar en PlayStation 4.
Sí.
Comentan que la PlayStation 5 está teniendo mucha mejor tasa de penetración de usuarios de PlayStation Plus, es decir, el porcentaje de jugadores de PlayStation 5 que están suscritos al Plus es mucho mayor que el de jugadores de PlayStation 4. Entendemos que al final quien tiene una PlayStation 5 es un jugador también como que está como más interesado en seguir la actualidad, por eso es más probable que esté en el Plus.
Yo tengo una teoría...
Incluso comparando con PlayStation 4 en su momento, hay más gente suscrita al Plus en PlayStation 5 que la que había en PlayStation 4 en su momento.
Yo tengo una teoría por eso, y ahora te la comento.
Y entonces han comentado que como que precisamente se daban prisa ellos en plan de, vale, ¿qué pasa ahora? Tenemos que aumentar las PlayStation 5 en el mercado.
Exacto, ahí está.
Porque hasta que no entren más PlayStation 5, el número de suscripciones va a seguir bajando. Por eso, porque ya decimos que la gente que se está dejando de pagar PlayStation Plus era gente que estaba jugando en PlayStation 4 principalmente.
Claro.
Comentan el tema de COVID, eso que efectivamente que... Digamos que estos 2 años que han sido muy grandes para la industria, esto es evidente que poco a poco vamos a ir viendo pues deceleraciones, bajadas, etcétera. Yo aquí creo que sí que se pueden encajar un poco los dos resultados, en plan de gente que a lo mejor entró en videojuegos durante la época de pandemia con una PlayStation 4, a lo mejor no con lo más moderno del mercado, y se ha salido porque ahora tenía más opciones. Pero en cualquier caso, eso, ha perdido casi 2 millones de suscriptores,
claro,
con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso, estoy mirando a ver si alguna cifra así como más interesante, pues tengo aquí como en Resetera suelen hacer muy buenos hilos, por sí, cierto, si os interesa cómo mirarlo. Voy a pasaros el enlace para que veáis, porque tienen como suelen tener bastantes bastantes gráficas para mostrar. Otra importante, han conseguido fabricar durante el trimestre 6 millones y medio de consolas, pero solo han han vendido, o solo han distribuido 3,3 millones, que es prácticamente lo mismo que en el anterior año fiscal.
Uh-huh.
Esto nos sigue dando pie a pensar eso, que durante el último trimestre del año van a haber muchas más PlayStation en el mercado, sí, de las que había estado disponibles hasta ahora. Uh-huh. Sigue estando desalineada la... Recordé eso, si ponemos como que tanto PlayStation 4 como PlayStation 5 comienzan en el mismo punto del tiempo, al principio PlayStation 5 fue más rápido vendiéndose, pero digamos que eso terminó bajando y ahora mismo PlayStation 4 y PlayStation 5 se están alineadas, PlayStation 4 está vendiendo más. Digamos que en el mismo periodo del tiempo, PlayStation 5 ha llegado a 25 millones de consolas y PlayStation 4 en este mismo momento estaba en 29,3, o sea, casi en 30 millones.
Claro.
Ellos esperan que durante el año fiscal que viene se revierta esta situación, que sea en el año fiscal que empieza el 1 de abril de 2023... cuando PlayStation 5 pueda recuperar esto, que ya decimos, depende más de poder satisfacer la demanda, es decir, de llegar a la suficiente producción de consolas, que es un tema de oferta, no de demanda.
Claro. Decías tú, ¿no?, hace un momento, que el usuario de PS5 se está sacando PS Plus. Es que yo creo que, al fin y al cabo, ahora mismo, el usuario de PS5 que está entrando es un usuario, vamos a llamarlo de alguna manera, más hardcoreta, ¿vale? Desde el punto de vista de, digamos que el usuario más de PS5 es ahora mismo, sin exagerar, las 249 personas que somos ahora aquí en directo, o la gente, sí, que nos escucha en podcast, o la gente que nos ve en YouTube. Y me explico, la gente que ahora mismo no se va a pillar una PS5 es mi hermano no se la pillaría. ¿Por qué? Pues porque no, para jugar a FIFA y a Call of Duty sigue tirando de su PS4, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general el usuario, esto es teoría, ¿eh?, el usuario ahora mismo que está entrando en PS5 que ya de por sí tiene que pasar por una puerta de entrada bastante grande, ¿no? En España, por ejemplo, que es pagar un pack de 800 euros. Es decir, tienes que tener muchas ganas de tener una PS5. Al final, dice, bueno, si yo quiero esto, lo quiero también con PS Plus, ¿no? O lo quiero a lo mejor también con el servicio, ya sea el Extra, ya sea el Premium. Bueno, el Premium no está saliendo muy bien, desde luego. Yo, sin ir más lejos, lo he dicho, estoy bastante descontento con él. Creo que merece más la pena el Extra que el Premium.
El Extra que el Premium.
Sí, yo creo que, yo creo que merece más la pena, la verdad. Pero bueno, al final tú dices, bueno, ya que estoy, me saco el Extra porque aquí tengo 400, 500 juegos, tengo una biblioteca enorme, lo vas metiendo todos los meses, metes nuevos, etcétera, etcétera. Es decir, es más factible, por llamarlo de alguna manera, que el usuario que ahora mismo se está haciendo con una PS5 pague PS Plus que la gente que luego ya entra porque la consola está más disponible de manera normal. Es decir, si PS5 ahora mismo estuviera en el mercado a 400 euros, imagínate que no ha habido crisis de materiales, que hay un stock normal y constante y sonante, ¿vale, Jaime? Es decir, la situación es normal, ¿vale? No ha habido una pandemia, no ha habido todos los problemas que estamos teniendo estos dos años, que solamente falta que vengan los aliens. Pues, si hubiera sido normal y hay una consola mejor con un poquito más de rebaja de precio, entrarían más perfiles que a lo mejor ya no estarían en PS Plus. Entonces, por ahí veo el crecimiento. Pero es curioso lo que tú has dicho, ¿no? Un trimestre de récord en ingresos, pero en cambio tienes menos beneficio. Y esto es por conversiones de moneda, porque fabricar obviamente vale cada vez más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaos también el dato tan bueno que ha dado el propio Jaime, que me ha gustado mucho. Más ingresos por PS Plus, perdiendo 2 millones de suscriptores, ¿eh? Que son 2 millones que se te han ido del servicio. Es mucha, mucha, mucha gente. Pero claro, al final convalidas, ¿no? Una suscripción por aquellas personas que están pagando más. Detalle, por cierto, muy interesante el de dónde provienen las ventas, ¿no? Que es este gráfico que estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Y una vez más, oye, escúchame, el digital en Sony o todas las cosas que vienen del digital, más fuerte que nunca, ¿verdad?
Porque además, o sea, si juntamos, aquí estamos viendo, bueno, para quien esté en
el
podcast,
para que estemos...
está, las ventas de software físico son el 5% de los ingresos de Sony PlayStation, mientras que el software digital es un 20%, el contenido, o sea, DLCs, microtransacciones, etcétera, es un 26%, etcétera. Los servicios de internet son un 16%. Claro, esto ya es un porcentaje muchísimo más grande de la tarta, porque prácticamente hay un 25% de hardware, de venta de consolas. Entonces, sumando el hardware y las ventas físicas, son un 30% de los ingresos. Hay un 8% que es otros, que incluyen diversas cosas, pero que el resto es todo prácticamente eso, ventas digitales.
Es que es ahí es donde quiero llegar. Entre hardware y físico, es un 30%. Ya está, ¿no? Es lo que hay. Quiero, Jaime, centrarme también en un puntito más dentro de estas ventas o de, digamos, de estos números que se han dado. Se han mandado 3,3 millones de PS5, lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Ahora mismo hay distribuidas unas 25, como tú has dicho, PS4 estaba ya casi en 30. Y aquí entra un detalle súper importante y muy interesante. Sony esperaba que a 31 de marzo de 2023, acuérdate, hubiera 36 millones de consolas. Pretendía doblar la cifra. Ahora mismo lo tiene lejos, ¿eh? Tendría que vender, ojo, y estamos hablando, estos son consolas enviadas. Vamos a traducirlo a idioma de distribuidas, ¿no? Que me gustaba mucho el término, ¿no? Que tú utilizabas esta mañana, ¿no? Con lo de Call of Duty.
Sí, al final, el sell-through, ¿no? Distribuido, sell-through generalmente cuando hablamos de distribuido es enviado a tienda.
Exacto, ahí está. 25 millones enviadas. Pongamos que las 36, ellos no sé si dijeron enviadas o vendidas, pero bueno, vamos a ponerla en distribuidas, ¿vale? Tendría todavía que llegar 11 millones en estos 6 meses, que sí, que está la Navidad, que sí, que obviamente es un periodo muy importante, pero a los precios a los que están los packs, sabiendo que cuesta conseguirlo y demás, es un número alto, ¿eh? Es un número muy alto para poder llegar a la cifra que prometieron de 36 millones. Esto es opinión. No sé cómo lo ves.
Sí, es que al final va a depender de la producción.
Es que va a depender de la producción.
Tan sencillo, al final, eso, que al final podemos pensar eso, cuántas se van a. Cuánto interés hay, etcétera. Ahora mismo lo cierto es que el ritmo de ventas no lo marca la demanda, demanda la oferta. Entonces, si consiguen fabricarlos, quizá pueden llegar. Pero ahora mismo es eso. Dependen de que consigan fabricar el suficiente número de unidades. Que ellos sí que están diciendo, por los resultados, que en principio se está aligerando bastante la carga, que están acelerando el ritmo de producción. Todo apunta a eso, que sí que por fin han conseguido sobrepasar un poco este bache que han tenido durante más de un año ya. Pero eso, que no sé si han podido fabricar al ritmo que les permita cumplir sus previsiones. Igual lo que hacen es eso, como ajustar un poco las previsiones pensando que a lo mejor es el año que viene en el que van a poder. Ya digo que en principio su idea es que el año que viene sea el que PlayStation 5 recupere la curva y pase por delante de PlayStation 4, no este. O sea, hasta por lo menos de eso, del 1 de abril en adelante.
Yo lo veo... Yo prefiero mostrarme todavía un poquito... Sí, prefiero no tirar las campanas al vuelo porque lo veo complicado. Antes de cerrar este bloque de Play, ¿no? Porque es que era el bloque que lo habíamos dedicado hoy al comenzar a Play, ¿no? Por los resultados financieros y encima se nos ha roto la escaleta con lo de las VR2. Yo quiero cerrar antes de irnos un momento al descanso, a la mini publicidad, con el spot comercial de God of War Ragnarok. Yo cuando lo he visto esta mañana, esto es maravilloso. Voy a poner el sonido, no sé, me da igual si me meten un strike o si me meten algo, porque es que esto merece la pena. Mira, lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Está sonando el volumen, ¿vale? Decidme si se escucha, ¿vale? Esto es el spot promocional de God of War Ragnarok en Japón. Es maravilloso. Desde que lo he visto esta mañana, Jaime, lo voy a bajar. Llevo con la sintonía. Na, 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 na. Yo voy a cantándolo toda la mañana. Ononage.
A mí lo que me encanta es, y esto de nuevo para los que están en podcast, el anuncio son básicamente tres señores bailando. Sí. Y mientras se van como recreando hasta cierto punto escenas del juego, sí, con un hacha, con el arco de Atreus también. Pero el fondo, yo lo he dicho, es como un nuevo Katamari Damacy. O sea, el fondo sobre el que están bailando las tres personas es como con un arbolito colorido, con manzanas.
Es maravilloso, de verdad. Recomiendo a la gente que ponga en YouTube simplemente God of War Ragnarok, PlayStation Japón, Japan, ponerlo en inglés, y os va a salir nada más comenzar. Porque, ya digo, son tres señores bailando, recreando movimientos de God of War, entre comillas, muy entre comillas, ¿vale? Y al ritmo de esta canción. Y todo esto mientras que te van intercalando algún que otro momento, ¿no? O spot o algún corte, ¿no? Del juego. Que, por cierto, en Estados Unidos ha sido Ben Stiller con LeBron James, ¿no? Creo que era, ¿no? También, ¿no?
Sí, con sus... No lo he visto el anuncio, he visto la miniatura que sale. Sí. De hecho, hay una que creo que es Ben Stiller disfrazado de Kratos.
Sí, sí, es Ben Stiller, creo que era disfrazado de Kratos con LeBron James y alguien más, ¿no?
Y creo sus hijos.
Sí.
Que creo que es un poco la gracia del spot, que son eso, como que se pueden identificar con Kratos.
No, es maravilloso. Dice Nacho, ese vídeo tiene que llegar como mínimo a 100.000 likes. A ver, dale tiempo, dale tiempo, porque desde luego seguramente va a tener tirón, porque, joder, es que no tiene desperdicio. A mí me ha recordado mucho al típico comercial japonés que veíamos antiguamente. ¿Te acuerdas? Los típicos comerciales antiguos de televisión, como el de Devil May Cry, que es el novio dejando a la novia con un ramo de flores y empieza a golpear con el ramo de flores y encadena un combo. No sé si te acuerdas de ese comercial, los de Play antiguo, incluso los de Xbox que también salieron, los de Final Fantasy. Bueno, Japón para el tema de comerciales de televisión tiene una larga historia, y creo que este encaja muy bien, ¿no? Dentro de lo que sería su modo, ¿no? Su manera de verlos. Comentáis por aquí, hubiera sido un puntazo, ¿no? Ha faltado el Travolta de con el traje de Kratos, ¿no? John Travolta era el otro. Pues fíjate, te imaginas a John Travolta como Atreus. Y ya directamente te coronas, ¿no? Se le da un aire a Sakurai, ¿no? Se le da un aire a Sakurai también, ¿verdad, eh? Ahora no voy a poder dormir la siesta. Ahora el problema es que te vas a llevar todo el día... Es pegadizo, muy pegadiza. Yo desde que la escucho esta mañana llevo todo el día ya con la maldita sintonía en la cabeza. Pero esto es lo que pasa por escuchar este programa. Alguna cosa mala tiene que tener. Muchas gracias. Antes de hacer la pausa, a toda la gente que se ha suscrito. Mira, para muebles de IKEA de Jaime se ha suscrito Linkross Lionheart. Que ha dado por aquí su suscripción, 18 meses. Mi aporte para las Billys y las Magics. Grande por aquí, Linkross. Dani Cabrera, 20 mesazos. Más cositas. Morato82. Hola, me perdí la feria del libro. Me quedé con ganas de pasarme a saludar para la próxima. Un saludo. Muchas gracias, Morato, por ese Prime. Y no pasa nada. Habrá más feria y habrá más eventos. Tú no te preocupes. CRT, 9 meses. ¿Sabéis cómo me puedo unir desde el móvil al grupo de Telegram de suscriptores? El Telegram es abierto, ¿eh? O sea, cada vez que te saltan el chat, tú entras y ahí puede entrar cualquier persona, ¿eh? Si te refieres al Discord, ajustes, conexiones y puedes vincular cuenta. Ricardo se suscribe por primera vez, ¿no? Y dice, esto para que Jaime coma. Y nos deja por aquí su suscripción con Prime por primera vez. Muchas gracias, Ricardo. Y Ray dice, 6 meses, aquí van mis euros, salud y cerveza para todos. Oye, muchas gracias a todos los que os suscribís, de verdad. Gracias por el apoyo. Para que Jaime coma, se compre sus Billys. Mira, Marky también se suscribe aquí, 22 meses, más Billys para Jaime. Vamos, Jaime, te quedan las vitrinas ya, ¿eh? Te quedan las vitrinas para empezar ya a meter cositas. Hacemos una pausa muy rápido. Voy a ir a por agua, que no lo tengo. Y ahora volvemos porque hay mucha actualidad todavía que contar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Minutos de la tarde de este 2 de noviembre ya. Continuamos aquí, ¿no? En este Hablemos de Videojuegos, que seguimos. Uy, he puesto primero directamente la cámara doble con el anuncio y el spot de Sony y se han visto a los tres señores. Nada más volver de publicidad. Se han visto a los tres señores en pantalla otra vez así, con los brazos en jarra, que me ha hecho bastante gracia. Jaime, continuamos. Más noticias y vamos a proseguir con Call of Duty porque ha batido todos los récords, ¿no? Es que me parece muy gracioso que Call of Duty bata todos los récords este año. Además es que ha metido todos los récords este año. Después de varios años en caída. Además casi después de varios años donde, acordaos, Vanguard, por ejemplo, funcionó, pero no funcionó como las anteriores. Hubo una crisis, ¿no? Entre comillas, en Activision, diciendo que qué es lo que va a pasar. Sin ir más lejos, acordaos, Call of Duty tiene parón el año que viene y en principio no vamos a tener nuevo juego. Y de repente sale este y bate el récord histórico que tenía Modern Warfare 3. Así, de manera directa, ¿no? Y es como, bueno, échale leña al fuego, teniendo en cuenta lo que está ahora mismo aconteciéndose con la compra de Activision Blizzard, ¿no? Por parte de Microsoft, que sabemos que Call of Duty es lo que está moviendo todo, ¿no? La piedra angular. Cuéntame, Jaime.
Sí, eso. Un poco la cifra clave aquí son 800 millones de dólares.
Sí, tal cual.
Ese es el dinero que ha conseguido ingresar Call of Duty Modern Warfare 2. Aquí muy importante. Normalmente en este tipo de cifras se suele hablar del sell-in.
Ahí
es
está.
Decir, de lo que se ha distribuido. Aquí Activision habla de sell-through, es decir, vendido a usuarios. Uh-huh. Muy pocas empresas suelen dar esta cifra, no solo porque la otra es mayor, sino porque la otra, o sea, el sell-through es más complicado de obtener. Normalmente tienes que tirar de agencias locales que te puedan dar ese tipo de datos, etcétera. Pero el caso es ese, que ha dado como cifra de Call of Duty Modern Warfare 2 vendidos a usuarios, 800 millones de dólares, que consigue batir el anterior récord de la franquicia. Básicamente en 3 días a la venta ha conseguido superar las cifras que tenía el anterior juego con el récord, que era Modern Warfare 3 en 2011, en 5 días. Es decir, no solo ha conseguido más dinero en menos tiempo. Es decir, lo ha batido por todos lados. Lo comentan, eso, como Activision siempre le gusta un poco ponerse la medallita de compararse con otros medios, esto siempre lo hacía tradicionalmente, ¿no? De decir, hemos conseguido más dinero que el estreno de X película.
Sí, es verdad.
Este caso, Activision dice que los ingresos de Modern Warfare 2 durante este primer fin de semana han sido mejores que los de Top Gun Maverick y Doctor Extraño, o sea, combinados. Es decir, estos dos estrenos no han conseguido superar juntos a Modern Warfare 2 en su primer fin de semana. Esto, además, yo el otro día me reía de esto porque en los últimos años, claro, desde 2011, que fue el mayor récord de todos, que fue el de Modern Warfare 3 hasta ahora en la franquicia, todos los años Call of Duty, o sea, Activision tenía que dar una cifra distinta.
Una cifra, sí.
Para justificar que había sido el mejor, en plan de el mejor Call of Duty lanzado en martes, el mejor Call of Duty en ventas digitales en PC, el mejor Call of Duty en las primeras 24 horas, como que siempre tenían que darle una vuelta. En este caso no hay que darle vueltas. En plan de máxima cifra, más ingresos en dólares en menos tiempo, lo tiene todo.
Tal cual, tiene básicamente, pues bueno, el digamos que ese point, ¿no? Para vender, ¿no? Ese claim lo tiene bastante fácil. Decía por aquí Harry, oye, pero no me cuadra esta noticia. Creo recordar que el lanzamiento del primer Black Ops dijeron que había salido con 1.000 millones de ingresos. A ver, es que esta es la gracia, Harry, lo que acaba de decir Jaime. Es que ellos, todos los años, intentan tirar a un punto diferente. Entonces, he buscado lo de Black Ops, qué fue exactamente, y lo de Black Ops fue que fue el más rápido en llegar primero a los 1.000 millones de dólares de ganancias. O sea, fíjate el punto, ¿no? Es decir, es el Call of Duty que antes ha llegado a los 1.000 millones de dólares en ganancias. O sea, que ahí está la clave. Que
sí.
Ellos buscan las estadísticas. Ellos, al final, siempre ganas. Esto, en estas cosas nunca se pierde. Siempre das el dato que te gusta.
Ah, claro, sí, eso. Yo me reía el lunes y, bueno, al final se me ha vuelto un poco en contra, pero sí. Es que me hacía mucha gracia porque todos los años lo hacían. Todos los años hacían eso, cambiaban el número de días, cambiaban la cifra objetivo, se centraban solo en el digital. Este año como que no hay más vuelta de hoja. En principio, según los datos que han dado, es el mejor lanzamiento que han tenido. Pero eso, que cada año de verdad que se buscaban una cifra distinta.
Sí. Es la triquiñuela, ¿no? Mira, de hecho, nos lo decía, ¿no? Dice, oye, el perfil de Charlie Intel, ¿no? Que es un perfil, de hecho, que es conocido, ¿no? Que tuitea sobre información de Call of Duty y tienen 2,5 millones de usuarios. Dice, Nacho, fíjate en el perfil, en el tweet, que han fijado que hablan sobre las ganancias, ¿no? De los diferentes Modern Warfare a nivel del tiempo, ¿no? Y nos ponen por aquí que Modern Warfare 2, por ejemplo, en 2009 fueron 550 millones de dólares en los primeros 5 días, que el 3 fueron 775 en 5, que Modern Warfare 2019 fueron 600 millones en 3 días y que Modern Warfare 2, este 2022, han sido 800 millones de dólares en sus primeros 3 días, ¿no? Me hace gracia, por cierto, que sea el mismo juego, ¿no? El mismo nombre que el juego del año 2009, ¿no? Y parece que está viviendo cíclico, o sea, me falta un Nacho en bicicleta yendo a la universidad porque está terminando la carrera, o sea, y ya tienes el 2009, tienes el 2009 Starter Park.
Joder, si sale el Modern Warfare, en 4 días sale el de The Space.
Sale de The Space, sale todo esto y tú dices, bueno, aquí estoy terminando la carrera de nuevo, eso sí, con más canas y con más problemas en la cabeza, eso también hay que comentarlo. Curioso, ¿no? También te lo digo y ya con esto cerramos, que sea el mejor Call of Duty en ventas, porque además, interesante el dato que ha dicho otra vez de nuevo Jaime, vendidas, no distribuidas, es decir, estos son copias que se han puesto ya en manos de los usuarios justo cuando se está negociando el tema de la adquisición, ¿no? Por parte de Microsoft, de Activision Blizzard. Esto es, desde luego, otra piedrecita más, ¿eh? Es como, no, bueno, Call of Duty no es tan importante, no, si Call of Duty es tan importante, es que ahora mismo te llega y te dice, toma, Mira, mira la noticia, ¿no? ¿Es importante o no es importante? Pues ahí queda, ¿no? Dice, vendieron mucho, pero el juego se me crasheaba cada poco. Esa es otra, Banfanel. Me lo habéis dejado varios en el chat. Por lo que he estado leyendo esta mañana, está habiendo problemas, ¿no? Está habiendo problemas de servidores, caídas, etcétera. Es que a lo mejor ni se esperaba tanta gente. Yo esto no lo descarto. Y, hombre, Nacho, ¿cómo no vas a esperar tanta gente? Call of Duty Vanguard tuvo un rendimiento muy pobre. Y a lo mejor ni ellos mismos esperaban tener eso, el récord de la saga a nivel de venta, y se han encontrado con ese pastel, también te digo. A estas alturas, que Activision falle en tema de servidores después de tantos años con ello, pues bueno, llama la atención, eso sí. Esperemos que lo arreglen pronto. ¿Tú lo has jugado, Jaime? Yo todavía no lo he jugado y quiero jugar la campaña, que dicen que está bien. O sea, es una campaña Call of Duty, me han dicho, y digo, vale, pues me vale.
No lo he podido jugar todavía. De hecho, o sea, todas las opiniones que puedo tener son de segundas de Pablo, sí. De mi compañero Pablo, que sí, ¿no? Sí que es el que lo está jugando. Y eso, tengo como curiosidad por probarlo, pero tampoco, no sé, muchísimas ganas. Me puedo esperar a que baje de precio.
Te puedes esperar a que baje de precio, eso está muy, muy bien. Comentabais por aquí, con estas ventas lo van a meter día uno en Game Pass. Es que al final es la jugada, ¿no? De Microsoft, por otro lado, cuando ocurra. Te lo venden en Play, te lo venden en PC, pero lo tienes en Game Pass, y al final no lo olvidéis, que el que lo consiga por Game Pass se va a lo mejor dejar dinero en el multijugador, que es donde más dinero da. No olvidemos que el Call of Duty lo que más genera no es la venta del juego per se, que ojo, que vende muy bien, ¿eh? Hay que decir que Call of Duty, los entre 20 y 30 millones de copias te las coloca todos los meses, ¿no? Pero estamos hablando al final que luego el online es el que da dinero. Sin ir más lejos, el juego que más da dinero ahora mismo es el Warzone y luego el de móviles, ¿no? Aunque no sé si era móviles primero ya y Warzone segundo. No sé si lo llegó a superar en el último informe. Fíjate lo que te digo. No, estoy ahí... Estoy ahí dudando. ¿Tú te acuerdas?
No lo tengo en la cabeza ahora mismo.
yo es que ya te digo, tengo ahí esto... dice Kuro, sí, Nacho, la campaña es la línea de la anterior, más o menos, está bien, pero vamos, para gustos, y nos pone punto suspensivo nuestro querido Kuro. Continuamos, más noticias, más actualidad, antes también de luego entrar a comentar, ¿no? Y a hablar sobre todo de, en este caso, ¿no? De el análisis que nos trae, bueno, análisis, impresiones, ¿no? Que nos trae hoy Jaime sobre Saturnalia. Ya sabéis que aquí obviamente mucho AAA y mucha industria, pero también luego vamos a lo que a nosotros nos gusta mucho, que son nuestros queridos indies. Cuéntame, ¿qué ha pasado con Xbox? Porque... Ha comentado Phil Spencer una cosita que está diciendo a la gente, hostia, yo no me lo creo, otros que sí, otros que no. Yo, Jaime, fíjate lo que te digo, me la creo, pero, y ese pero es que me da que ha exagerado un pelín más. ¿Sabes lo típico que tú dices? Esto me sale mucho a pérdida, y tú dices, bueno, ya será menos, ¿vale? O sea, te creo, pero será menos. Y cuéntanos, ¿qué es lo que pasa?
Pues eso, Phil Spencer, en una entrevista con CNBC, ha comentado sobre un tema que realmente conocemos todos, que es que tanto las consolas de Xbox como las consolas de PlayStation se empiezan vendiendo a pérdida. Pues en este caso ha dado cifras, que es algo que no habíamos tenido yo en nunca. Tampoco quiero decir nunca, porque seguro que alguien me sale con algún momento en que se ha dicho, pero como que es una cifra que suele ser relativamente opaca, ¿no? No se suele hablar mucho de ese tema. Y en este caso lo que ha comentado Microsoft es que básicamente están subvencionando con $100 cada Xbox Series X y con $200 cada Xbox Series S. Es decir, la que más claramente están eso, subvencionando el precio de la consola es en Series S. Que lo comentaba.
Tiene sentido.
Porque es la consola para atraer a gente.
Claro, es que tiene todo el sentido que Series S. Obviamente le pierdas pasta y una mayor cantidad, porque es que está a $300 o €300 de precio de salida, que realmente luego tú la encuentras más barata, que esa es otra. Te puedes comprar una Series S por 250 o incluso 280, pero el precio oficial son 300. Como siempre decimos, vamos a hablar de precios oficiales. Tiene sentido. Tiene lógica que estés perdiendo ahí más dinero para que más gente... entre en tu servicio. Os lo ponía esta mañana en el chat. Ayer estuve en casa de Rodri, un saludo, que sé que escuchas el programa, y sin ir más lejos, le vi la Series S y le dije, Rodri, ¿te has pillado la Series S? Y me dijo, sí, tío, Tenía PS4 y dice, ahora mismo PS5, los packs están carísimos, me quería comprar una consola nueva. Vi la oferta del Amazon Prime Day esta, que salió por 2.50, creo que era con FIFA, ¿no? O alguna cosa así, no me acuerdo cuál fue. Y dice, y me la he pillado. Él, por ejemplo, no tuvo Xbox One, sí tuvo la 360, de hecho de la 360 tiene casi 100 juegos. Y además, ayer me lo decía y yo le decía, tío, suerte ahora metiendo el disco. Y dice, no hombre, en el futuro a lo mejor lo que hago es vender la Series S y me compro la X. Dice, pero para ir tirando, quería esto con el Game Pass, ¿no? Y me gustó mucho que me contara esto Rodrigo, porque es lo mismo que le ha pasado a mi primo Jorge, que también lo he traído aquí, y lo mismo que le está pasando a mucha gente que conocemos, ¿verdad? Que es como una consola que, claro, está sirviendo de puerta de entrada para mucha gente de nuevo al sistema Xbox o incluso por primera vez, y tiene sentido, por tanto, que le pierdas pasta. Con Series X, que le pierdas 100, fíjate lo que te digo, yo te diría que pierda a lo mejor 100 ahora porque los costes han subido, pero antes era menos. Sin ir más lejos, el año pasado, acuérdate que salió una noticia donde decía que PS5 había superado ese breakpoint de que cada consola producida ya no le perdía pasta. Esto creo que fue una noticia de 2021, si no me falla la memoria. No sé si era en abril, mayo aproximadamente cuando salió esta noticia. Y se decía eso, ¿no? Que cada consola PS5 producida ya no costaba más que el precio al que se vendía. Que, ojo, esto tiene truco, porque luego cuando tú la vendes a ese precio lleva los impuestos, o en algunos sitios no lo llevan, el precio obviamente tiene también la venta o la comisión que se lleva a la tienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaba ahí, ¿no? Problema, han subido los materiales, ha subido obviamente todo lo que está a su alrededor y puede que haya crecido. Ya digo, yo estas declaraciones de Phil creo que están un pelín exageradas, pero me las creo, ¿sabes? Ese me las creo, porque...
Sí, que a lo mejor puede ser matizable la cifra, en plan, exactamente cuando fue, si está redondeando hacia arriba o está redondeando hacia abajo.
Exacto.
Pero yo creo que con el detalle, eso que para mí creo que es más importante quedarse, es con eso, con el detalle de que en Xbox Series X... están perdiendo menos dinero que con la Series S, que creo que tiene sentido, esto lo comentaba. O sea, que al final la Xbox Series X es un poco para los que ya teníamos una Xbox y que estamos plenamente convencidos de que queremos una máquina de nueva generación de Xbox. Entonces, claro, yo me pillé la Series X el día de salida. Como que tiene sentido que a lo mejor eso, que con la mía puedan ajustar un poquito el precio, pero que intenten eso, como desplomarlo fuerte, el de la consola que viene a atraer a gente que tiene dudas, que no lo tiene claro, que no tiene juegos en ese ecosistema, que también es una cosa importante, porque claro, yo enciendo la Xbox Series X y tengo juegos de Xbox de la original, tengo de la 360, tengo de la One y tengo también de la Series X, o sea, tengo 4 generaciones de juegos ahí metidos. Y eso es un tema distinto a que entres por primera vez. Entonces, claro, yo entiendo que eso, que buscar una consola como mucho más barata, ajustando mucho más el precio para que la gente que tenga dudas entre. Y una vez entre, como que pues ya estás... una vez estás dentro del ecosistema de Xbox, pues hay el Game Pass, que guay, hay la nube, que chula. O sea, como una vez ya estás dentro, es más fácil que tu siguiente consola sea la... Que iba a inventarme un nombre para la nueva consola, pero como cambien para cada generación...
Bueno,
de
¿cuál era el nombre que te ibas a inventar? Ahora lo quiero escuchar.
No lo sabía, en plan, Xbox Series y me queda en blanco, porque he dicho...
Series Y, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero eso, como que el equivalente de Xbox a PlayStation 6.
Vale.
Como que si sacan una siguiente generación, pues a lo mejor ya están suficientemente convencidos como para dar el salto a la versión, digamos, pro de la consola, o a una revisión más adelante, un equivalente a una Xbox One X. La mejor consola sigue siendo... De verdad, yo siempre lo digo, la Xbox One X, por factor forma, por tamaño, etcétera, es la mejor consola, me encanta.
A nivel de diseño es la leche, ¿eh? A mí me gusta mucho.
One X me parece
sí.
Preciosa, súper compacta, te la puedes llevar, es la hostia esa consola.
Pero tú dices la Xbox One X.
La One X.
Ah, yo creía que te estabas refiriendo a la Series X.
La Series X es muy tocha, igual que... ¿Sí? No tanto como la Play 5, pero siguen siendo dos consolas muy tochas. Xbox One X quedaba genial.
A mí me gusta más el modelo de la Series X. Ya sabes que One X yo no lo tuve, pero obviamente sí lo he visto, ¿no?
La Xbox One X, la hostia.
Sí, tú te quedas con ese. Yo me quedo más con el diseño. Ahora, sigo diciendo que el diseño de la Series S, eso es precioso a nivel de que es muy pequeñita. Aunque luego engaña, ¿no? También lo que pesa. Y es curioso, ¿no? Decíais por aquí a nivel de nombre, dice Javi, X-Boy. Ojo, ¿eh? Ojo, X-Boy. El problema con X-Boy Es que si lo tecleas en un navegador, lo mismo te llevas hasta una sorpresa, ¿eh? Lo mismo si buscas xboy.com, lo mismo tienes hasta premio, ¿eh? En esa, y nunca mejor dicho lo del premio en la URL. Bucardo dice Xbox por dos.
Han dicho por aquí Xbox Series XL.
Hostias.
Series XL.
Xbox Series
que ser
XL.
La versión Pro.
Es que esto me gusta,
la televisión.
Xbox Series XL. Ojo, ¿eh?
Aquí. Que lo están diciendo por el chat. Sí, sí, ya sí, la sí, veo, sí. Ya la veo.
Esta es buena, ¿eh? Xbox Series XL. Me mola el nombre para una
revisión. Series X, pero más tocha todavía.
Sí. Y dice también Iván, Xbox, con la S, ¿no? Con S-Box, ¿no? Xbox Spencer, ¿te imaginas?
Yo lo único que le pido para la próxima generación es que sean menos líos de nombres.
Ya,
que cada vez que tengo que decir Xbox Series XS, se me llevan los diablos.
Sí, XSX, ¿no? Y tú dices, no, sí, es peor, ¿no? No, PS6, ya está, directamente, ¿no? Un nombre... A mí me gustaba Xbox One, me pareció siempre muy... O 360, me gustó también mucho eso. Xbox 360 me parece como un nombre tan fácil, es como perfecto, directo, no sé. Es lo que mola, ¿no? Dice, lo que sea más difícil de pronunciar, claro que sí, y con S, y con muchas S, muchas C y muchas Z, que los andaluces lo vamos a agradecer un montonazo, ¿vale? Iván, que tú eres de Granada, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Muchas S, muchas C y Z, y ya directamente nos implosiona a los del sur. Dejamos por aquí esto, ya digo, yo me creo, ¿no? La información de Phil con esas matizaciones, porque además... Jaime lo ha dicho, que siempre se sabe que las consolas al inicio salen a pérdidas, ¿no? Y salen, obviamente, costando, en este caso, menos dinero de lo que realmente vale producirlas. Luego se obtiene, obviamente, el dinero a través de las ventas de juegos, los royalties, hoy en día Internet, Xbox, el Game Pass es su piedra angular y todo sobre lo que orquesta. Y bueno, de hecho, cuando hablábamos el otro día de la posible subida, tiene toda la pinta que esa posible subida sea no tanto la consola, que también esta información te da un poco pie a entender que la consola puede subir, pero que lo principal, no es verdad, Jaime, va a ser el Game Pass. Yo creo que eso es innegociable. Yo no sé cómo lo ves tú, a ti no te lo pregunté.
A mí me parece inevitable.
Sí,
es
yo
decir,
creo que luego lo van a subir.
Creo que ofrecen un precio escandalosamente bueno para lo que tienen. Creo además que los costes operativos van a ir subiendo a medida que más gente, por ejemplo, vaya jugando a Xbox Cloud Gaming. Sí. Al final, el tener eso, las consolas ejecutando, o sea, para poder reproducir los juegos en la nube, etcétera, al final eso es un precio, o sea, ellos tienen que realizar un servicio. Si más gente lo utiliza, pues más aumentan los costes.
Sí.
Al final tiene que ayudar también a sufragar los gastos internos, etcétera.
Sí.
Yo imagino que más tarde o más temprano lo terminarán subiendo. El hecho de que hablasen, que Spencer hablase explícitamente de sí. No vamos a subir nada, dijo Holiday, o sea, de aquí más o menos a final de año.
Sí, este año se cumple, ¿verdad? Este año se cumple, ya el 2023... Ah, eso ya es suerte.
Sí, yo entiendo eso, que más tarde o más temprano... O sea, como que tanto esa noticia como esta que hablábamos hoy sí. Parecen un poco como ir poniendo la venda antes de la herida.
Sí, esto estoy muy de acuerdo.
Que, digo, a mí me parecería normal que subiese de precio el Game Pass,
dicho.
Por lo que ofrece, creo que está muy bien de precio. Evidentemente es un precio para atraer a gente, para introducirlos en el servicio y una vez estén dentro, subirlo. Esto lo han hecho todas las compañías tecnológicas toda la vida. Uh-huh. Que se lo digan. Recordad cuánto pagabais en Netflix el primer año y cuánto pagáis ahora. Recordad cuánto pagabais de Amazon Prime cuando salió Prime en España, cuánto pagáis ahora.
Sí, yo
me acuerdo. Juegan a esto,
quiero decir. De hecho, me acuerdo que yo pagaba de Netflix 12 euros al mes con el 4K. O sea, con las cuatro cuentas, como digo, para mi familia. Los perfiles y eran eso, eran 12 euros. Eran 12 euros y ahora vamos por 18, ¿no? Creo que era, ¿no? Y ahora encima te quieren cobrar los precios adicionales, ¿no? Por si no estás en el mismo domicilio. Que eso,
Mira, aquí Manuel Sam dice una cosa que he dicho yo esta mañana también. Que es que dice, subirán el servicio al anunciar el plan familiar para todos. Yo esta mañana también he comentado algo parecido de, no me extrañaría que el plan familiar se introdujese a la vez que se anuncia una subida de precio. En plan, como para reducir un poco el golpe, porque al final tienes que buscar alguna noticia positiva o algún desarrollo de los acontecimientos para justificar hasta cierto punto esta subida, porque si no, te pasa lo que cuando Sony de repente un día para otro subió 50 euros.
¿Cuánto era el familiar? ¿21? Creo que era 22. ¿Pueden ser 22 euros al mes? Creo que iba a ser el plan familiar. Que eran cuatro perfiles, creo que eran seis, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente el precio, eran 20, 21, 22. Bueno, ahora que alguien nos lo confirme en el chat, pero salía eso, salía muy barato compartiendo cuatro cuentas, que además te dejaba compartir con amigos, que esta era la gracia, te ponía familiares y amigos. Esto... Sí.
Que explícitamente te decía, oye, no, sí, júntate con quien quieras.
Exacto, júntate con quien quieras, exacto.
A mí no me extrañaría eso, que digan, bueno, subimos el precio por el impacto en los costes operativos, etcétera, etcétera, pero ofrecemos nuevas alternativas. Esto lo comentaba yo esta mañana también, sí, y no me... O sea, me parece una jugada plausible.
Sí, totalmente. Entra dentro de las quinielas. Oye, hablando, 22,5 personas máximo, ¿no? Nos decía por aquí Hal Mesur. Pues fíjate, creían que eran 4, 5 personas, ¿no? Exactamente.
Sí, que a lo mejor no ese es el precio definitivo, porque claro, recordemos que esto es una fase de pruebas. Uh-huh. Nos viene bien que sea Irlanda uno de los países que esté en fase de pruebas, porque sí, así podemos saber cuánto serían euros. El otro país, creo recordar que era Colombia. Uh-huh. En estos dos países se está probando la suscripción familiar. Supongo que también aprovecharán eso para ajustar un poco de cara al lanzamiento mundial, que sabemos que llegará en unos meses. No me extrañaría que hicieran coincidir ambos eventos.
Tal cual. Oye, hablando de pagar, Kojima está sacando la billetera de una manera impresionante. Y a mí me hace mucha gracia porque no para de presentar a gente que va a estar en su juego, pero no sabemos qué juego es. Esta es la clave. Es decir, la última noticia que hemos tenido es que Kojima, a través de su perfil oficial de Twitter, ha fichado a la modelo Shioli Kutsuna, que, bueno, era la que también hacía de Yukio, ¿no? En Deadpool, ¿no? Es una actriz japonesa que, bueno, nació en Australia. Y en este sentido, pues, oye, que a topísimo, ¿no? Ya ha subido sus fotitos de en Kojima Production con la actriz barra modelo y él ya es contento. Jaime, ¿el juego cuál es? ¿El juego cuál es? Porque...
Yo esta mañana lo hablaba con Paula. Esto se le está poniendo la cara de Death Stranding 2.
Esto es de Death Stranding 2, ¿no? Es que, vamos... Ha presentado ya.
O sea, sabemos que Kojima Productions tiene varios productos en desarrollo. Creo que al principio había como más dudas de cuál era el próximo que se iba a presentar. Pero a medida que van saliendo más eso, actrices en este caso, que se va saliendo como el trabajo de mocap, etcétera, y tal, cada vez yo creo que se le está poniendo más. Decía, se le está poniendo cada vez Standing 2. Y se le está poniendo cara de Game Awards.
Sí, ¿eh? O sea, esto se le están poniendo, pero una cara enorme. Que, por cierto, me flipa la camiseta de Kojima, con obviamente el nombre, ¿no? De la novela de Philip K. Dick, de Sueñan los androides, ¿no? Con ovejas eléctricas. Y me parece buenísima, ¿eh? De verdad. La he visto y he dicho, hostia, qué camiseta más buena. Yo quiero esa camiseta. Y aquí, otra vez, una fotito más. Delante del cartel, ¿no? De Huanai, ¿no? Este cartel que salía con Ellen Fanis también, bueno, con ese sombreado. Y sí, yo creo que esto es de Death Stranding. Sí,
salían, creo que hay otra foto también con Woodkid, sí, que tiene sentido que estén buscando a alguien para la banda sonora, exacto, teniendo en cuenta el papel que tuvo, por ejemplo, Low Roar en la banda sonora de Death Stranding.
Y le pega, ¿eh?
Y le pega, es que le pega mucho el rollo de Death Stranding.
Le pega mucho el rollo de Death Stranding. Al final, Bootkid.
Que a lo mejor
tiene...
no lo es. Sí. Pero se le está poniendo cara.
Hombre, Bootkid puso música al mejor tráiler que yo he visto de Assassin's Creed. O sea, y hasta aquí nadie me va a bajar de este burro,
Igual el Assassin's Creed 2 con Genesis
de Justice. Es que el de Genesis de Justice.
Estaba muy guapo.
Es que digo, espérate, a ver cuál me va a decir Jaime de los spots. Y digo, vale, te lo compro, porque es verdad, el Assassin's Creed 2 con Ezio sonando Genesis de Justice está muy guapo. Pero es que claro, el de Budki, que era de Revelations, creo que era. Sí, era de hecho auditor ya de señor mayor, era Revelations. Sonando Bootkit estaba también muy, 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 muy guapo. Te lo compro. Venga, va. Está ahí también la pelea. Jaime, cerramos ya el día de hoy con, en este caso, Saturnalia. Porque has podido echarle un ratito, ¿verdad? Bastante bueno al juego.
Sí, no tanto como hubiese gustado. Estoy hasta arriba de... Tengo un montón de cosas que estoy probando. De hecho, igual luego le dedico unos minutitos a hablar de Super Lone Survivor.
Sí.
Pero esto, Saturnalia es el nuevo juego de Santa Regione, es un estudio italiano que ha hecho cosas bastante distintas. O sea, tiene por ejemplo Mirror Moon EP, que es un juego en primera persona así como bastante abstracto. Sí. Quizá el más conocido de ellos es Wheels of Aurelia, que era una especie de visual novel que estaba ambientado como eso, como en Italia, y que tenía como mucho de... Eran conversaciones como con autoestopistas, sí. Ibas hablando con diferente gente y te ibas como metiendo mucho en el mundo de... O sea, como era, creo que recordar que era en los 70 más o menos. Uh-huh. Entonces eso, como que es un estudio que siempre ha tirado mucho por el tema de la ambientación, que cambia mucho es incluso de aspecto gráfico. Aquí tiene un rollito bastante curioso que hace como que parece que esté todo difuminado. De hecho, veréis, por ejemplo, que pasa una cosa que es que los personajes tienen... si habéis visto Sable, por ejemplo, esto de que la animación de movimiento no se realiza en todos los frames, sino que el personaje se mueve en menos frames que el resto del entorno. Y es un juego de terror ambientado en una aldea italiana. Que además me gusta porque... O sea, bueno, al final, en los países mediterráneos compartimos ciertos elementos de arquitectura. Si veis ahora eso, como en el... Los que estáis viendo el vídeo, como que podéis imaginaros que es una calle de vuestro pueblo, realmente.
Sí, es calle de pueblo mediterráneo número 8, ¿vale? O sea, puedes poner perfectamente costa, Toscana, ¿no es verdad? Un poquito en esa parte y no hay ningún problema.
Sí, entonces en este caso son como son varios personajes que terminan todos en la, digamos, por diferentes razones, como cada uno tiene su propia historia, terminan en este pueblo la misma noche. Uh-huh. Y lo que pasa es que hay una especie de... Parece que se celebra como una especie de ritual, ya decimos, sí, que cada uno está ahí por un motivo distinto. Y a partir de cierto momento, eso, todos ellos tienen algo que investigar, pero hay algo que por la noche les está persiguiendo, ¿no? Entonces tenemos que ir investigando por el pueblo, tenemos como... Además me gusta el tema, el mapa, creo que aquí va a dirigirse al mapa de... Uh-huh. Como con las callejuelas y tal. Y tenemos que ir eso, investigando como diferentes zonas del mapa para... tenemos una interfaz que nos muestra como todos los misterios que tenemos abiertos. Uh-huh. Que eso aparecerá más adelante, supongo. Pero esto, que tenemos cómo se conectan las diferentes pistas que hemos encontrado, cómo cada uno de los personajes, ya decimos, como que tiene su propia historia. Todo esto mientras les persigue, como digamos, una persona con malas intenciones. Vamos a dejarlo ahí. Entonces el caso es que si a todas las personas... O sea, son eso, cuatro personajes en total al máximo. Si a todos ellos les descubren, las calles de la ciudad se reorganizan. O sea, sigue existiendo como una serie de puntos clave, pero ya no nos acordamos de cómo era la ciudad porque ha cambiado totalmente de aspecto.
O sea, si descubren a los cuatro personajes, el diseño de niveles cambia.
Exacto. Como si fuese una especie de roguelike, pero no pierdes el progreso. Esto también tiene varios niveles de dificultad. En el nivel estándar, lo que pasa si pierdes a todos los personajes, que sí que es verdad que si pierdes a uno puedes rescatarlo más adelante. Uh-huh. Es decir, si le consigues encontrar y tal, lo puedes rescatar. Si pierdes a todos los personajes, no pierdes el progreso en la partida, es decir, tus investigaciones las mantienes, pero lo que pierdes es eso, la sensación de conocer la ciudad.
Claro, es que te ha cambiado
el mapa. Es un detalle que me parece muy interesante, pero al final en un juego de terror siempre está el tema este de, vale, pues ciertos... como que te vas aprendiendo los callejones, te vas aprendiendo un poco a manejar por una zona, y aquí es como, vale, pues si fracasas, tienes que volver a aprender desde cero. Pero no pierdes, ya decimos, el progreso en la tabla. Sí que es verdad que hay varios niveles de dificultad. Me hace muchísima gracia porque el nivel más difícil es el italiano extremo.
Pero se llama...
Creo que es un... Sí, sí, sí.
Se creo llama italiano guiño... extremo, madre mía.
Creo que es un guiño al European Extreme de Metal Gear Solid. Pero no lo tengo 100% claro.
Italiano extremo es un señor comiéndote la oreja detrás.
Nos preguntan por el idioma. Está traducido al español.
Eso está muy bien. Eso está muy
importante, si sois rápidos, está disponible gratis en la Epic Games Store hasta el jueves 3 de noviembre, es decir, hasta mañana. Pero también está disponible en consolas, en PlayStation, en Switch y en Xbox.
Pues mira.
Yo sé que es verdad que me he encontrado un... O sea, el juego tiene a Epic detrás, como que les financió parte del proyecto. Sí. Le pasa una cosa a algunos jugadores de Unreal Engine, que cuando te encuentras una cosa por primera vez, el juego como que sufre un mini parón. Uh-huh. Que esto está pasando bastante en lanzamientos con Unreal Engine recientes. Y es eso, como que cuando encuentras, creo que es cuando tiene que cargar un shader nuevo, que de repente como que se congela un frame el juego.
¿Esto pero aparte de eso, lo comentó Iván? ¿Puede ser un día en Discord? Puede ser.
Puede Iván, ser. O sea, ya digo, como que está pasando bastante en sí. títulos recientes. Uh-huh. En este caso decimos que tienes como que ir investigando el misterio del pueblo, cada uno de los personajes tiene sus motivaciones, tiene sus historias, ya digo, como que tienes como una trama bastante grande de todo lo que va descubriendo. No he tenido tiempo de pasármelo ni de lejos, tengo como bastante ganas de continuar. Luego tiene el elemento de que no puedes defenderte, lo que tienes que hacer es como conseguir ciertos, por ejemplo... tienes que conseguir monedas y entonces en algunos sitios de la ciudad puedes intercambiar las monedas por cerillas que para conseguir iluminar. Y aparte, una cosa que puedes hacer es hay como ciertas hogueras por el escenario y puedes encender las hogueras no solo para ver mejor, sino también para marcar los sitios por los que ya has estado. Uh-huh. Eso, como que tiene bastantes detalles curiosos. A mí el aspecto gráfico, el aspecto visual, por ejemplo, me gusta mucho. Además, ahora cuando en este gameplay, por ejemplo, en unos segundos se va a hacer de noche, cuando veáis el efecto de la niebla que tiene, si tiras un poquito más hacia adelante, vale. Está muy, muy, muy conseguido. Y ya digo, como que realmente da sensación de indefensión y tal, pero sobre todo me gusta eso, el tema de que esté muy atado a un sitio. Sí. Como que está, ¿no? Que al final es un... Igual que hacía, por ejemplo, de hecho, bueno, Blasphemous, uh-huh. que te voy a contar, ¿no?
Sí.
Que el utilizar, digamos, los elementos de la historia de un sitio o de los elementos visuales para informar el juego. De hecho, eso como que muy, muy, muy poquito después de, de esto de empezar la partida, por ejemplo, te encuentras un graffiti de donde amenazan de muerte a uno de los sindicalistas del pueblo, sí. cosas así. Pero realmente está eso como muy ambientado en... O sea, como que está intentando contar una historia ambientada en un sitio, en un lugar y en un periodo temporal específico. En este caso, el juego transcurre en 1989. Uh-huh. Y ya digo que igual que en... O sea, es un estudio que también como que ha sido abiertamente político en sus juegos. En Wheels of Aurelia, por ejemplo, las conversaciones que mantenías con la gente estaban muy cargadas. O sea, hablabas con... O sea, en Wheels of Aurelia puedes encontrar pillar en el autostop. Por ejemplo, me acuerdo que había un final que era... si te encontrabas si pillabas a un fascista en el coche, luego podías como no llegar a tu destino, pero ir a un sitio para que la policía le detuviese. Esto, y entonces,
yo no lo he jugado, no lo sabía eso, ¿eh? Oye, me gusta más la dirección de arte de noche que de día, te lo digo ya.
Sí, de día realmente es solo la introducción.
Es que de día, además lo dice Torfo, dice, me llama la atención, pero me pone triste la estética. De noche... Me gusta más como Lucy, creo que esta reducción de frames, ¿no? En el personaje protagonista, ¿no? O en el principal, respecto al escenario, que sí se mueva a la velocidad normal, creo que con la noche gana más protagonismo, ¿no? Comenta Harry, ¿no? Que es el shader caché stuttering, ¿no? A nivel del problema, ¿no? Que hacía referencia de Unreal. Y bueno, ¿no? Que en general que se podría arreglar haciendo que la primera vez que arranca el juego este haga caché de shader, pero pocos juegos lo hacen, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el bueno de Harry.
Sí, me ha hecho mucha gracia. No sé si lo habéis visto, que había un graffiti que ponía Antoni te amo.
Antoni te amo, me he dado cuenta.
Es que tiene un montón de... por el pueblo te encuentras como graffitis. Hay uno que es como Forza, como el pueblo, el equipo de fútbol del pueblo. O sea, como que tiene esos pequeños detalles o el cómo colocan la ropa tendida, etcétera, que ya digo, que están como muy, muy, muy currados.
Dicen que en la PS Store sale a 20 euros. Claro, porque es que donde está gratis es en la Epic, es lo que ha dicho...
Porque es Epic quien ha financiado el juego.
Claro, ¿sabes? Exacto, ahí está gratis en la Epic.
Está solo gratis en la Epic Games Store por eso, porque es Epic quien pilló el... De hecho, lo anunció como exclusivo de su tienda hace ya bastante, bastante tiempo. Precisamente por esto, porque eran como... Iban a participar un poco en el desarrollo y tal.
Sí.
Pero ya digo, que bastante curioso. Es que incluso las cabinas de teléfono, como que tiene... Los detalles están muy, muy, muy bien tirados. ¿Qué? Como que te consigue transmitir la sensación de que claramente han querido sumergirte en un lugar.
Bueno, pues otro juego más que os recomienda Jaime, ¿no? En su particular miércoles. Sí. Y ojo, aquí hay que decirlo. Gratis, de momentos, ¿vale?
Si sois rápidos...
Si sois rápidos, es
mira,
gratis.
Este es el graffiti que decía, el del sindicalista.
Lo he visto, está bastante bien, ¿eh? Me mola... Es que estoy todavía en el Antoni te amo. Ese me ha dejado marcado. Ya sabéis, Epic Game Store lo tenéis gratis y además esto es gratis de siempre. Gratis para siempre, para vosotros, en vuestra cuenta, que además de eso se trata, ¿no? Que muchas veces decimos, no, esto es gratis. Bueno, no, gratis no, porque tienes un servicio de suscripción y luego, obviamente, se pierde. Aquí no. Este te lo bajas, te lo quedas y se queda ya vinculado a tu cuenta. ¿Cómo se llama el juego? Saturnalia, tal cual, ¿vale? Tal como suena. aparece en el título, ¿no? Del programa. Así que bueno, quedaos con eso, ¿no? Saturnalia y el Epic Game Store, podéis descargarlo gratuitamente. Don Jaime, muchas gracias por pasarte un día más, señor.
Nada, es que me he quedado incluso con más juegos de los que hablar.
Sí,
la semana que viene.
Se ha quedado con Super Lone Survivor, lo sé.
Sí, la semana que viene os hablo de Super Lone Survivor, que además así me da tiempo a explorar las rutas nuevas, porque es un remake de un juego de terror 2D que va a cumplir a 10 años.
Te iba a decir eso, tío.
Lo cual me tiene una década. Me ha dolido personalmente, porque lo analicé en Eurogamer cuando ya llevaba 3-4 años en Eurogamer. Y eso, quiero hablaros porque creo que hay mucha gente que todavía no conoce el Lone Survivor y es un juegazo, y este remake creo que es una buena ocasión para quien no lo jugó en su día. Quizá no tengo tan claro si quien ya lo jugó va a sacarle mucho provecho. Es un tema, ya digo, lo hablaré como más en profundidad la semana que viene, habiendo jugado también a las rutas alternativas nuevas y todo esto. Pero eso, ahora que estamos precisamente hablando, ¿no?, con Signalis del regreso de los juegos tipo Silent Hill, Lone Survivor era un muy buen Silent Hill en 2D.
Esto... Detallito ahí que nos deja Jaime, aunque ya os digo, que Lone Survivor lo podéis encontrar baratito. Ahora, claro, con el Super, pues cambia un poco todo, ¿no? Porque a lo mejor te vuelve... No sé si le han pegado una subida grande, pero bueno, eso ya digo que...
Está 25 euros.
Claro, es que digo ya, claro, el anterior ha estado, incluso lo han llegado a dar, ¿no? Y ha estado en Humbles...
Si sois de los que tenéis el Plus desde hace muchos años... Si teníais el Plus cuando la PlayStation Vita, igual lo tenéis.
Es que yo lo tengo de ahí. Es que yo lo recuerdo de haberlo tenido en el Plus, precisamente.
A mí es que me flipó. De hecho, tengo el platino.
Vale.
Tienes que sacarte, creo que son 4 o 5 finales distintos. Pues, pero es que me gusta muchísimo.
Super, yo lo tengo, ahí, lo tengo de esa época, lo tengo de la época del Plus, ¿no?
Pues buscadlo en vuestra cuenta o lo que sea, porque es un juego muy interesante.
Dejamos por aquí a Jaime, y yo lo que quiero dejar también a la gente que ha dado la suscripción, Farwell, se suscribe 4 meses, encantado de estar escuchando los comentarios de Jaime y mi tocayo cada tarde. Muchas gracias, Farwell, y mira, me alegra ser aquí tocayo. Marky Mark, que se suscribe, 22 meses, que no sé si te lo dije antes, pero Marky, gracias de verdad por esos 22 mesazos. Y bueno, poco más. Muchas gracias a todos los que habéis empezado a seguir hoy el programa por primera vez aquí en Twitch, que habéis sido también unos cuantos, no habéis sido poco precisamente, gracias de verdad. Seguimos subiendo, a ver si terminamos este año con los 6.000, yo creo que sí, que aquí vamos a llegar a los 6.000 seguidores, y darle a seguir en Spotify, Apple Podcasts, valorar los podcasts con 5 estrellitas si os gusta, que es lo importante para que sigamos echando aquí, pues bueno, todas las tardes un ratito hablando de videojuegos de una manera pues sana, ¿no? Que esto es lo más divertido, ¿no? Mañana toca análisis de God of War Ragnarok, salen mañana las notas, pinta a que... pinta alto. Pinta que lo va a reventar, ya os lo digo yo, pero bueno, ya hablaremos mañana de ello, así como más detalles. Un abrazo muy fuerte, os saltan los anuncios, gracias por estar ahí, y ahora sí que sí, ¡hala! Hasta luego, que no salía la canción, ahora sí.
Hasta la próxima.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.